Preparados, listos, estampida.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, llegó el momento. Los madrileños se dan el piro. Primer fin de semana sin estado de alarma y las carreteras se convierten en un hormiguero de coches, tratando de alcanzar el pueblo, la playa, el monte, los amigos, el abuelo, los primos.
Hola, voy a Barcelona y voy a ver a una amiga que llevo mucho tiempo sin ver.
Pero bueno, vamos a Alicante, vamos a la boda de un amigo, pero respetando todas las medidas, somos muy pocos y bien ilusionados, con ganas de salir un poco de Madrid, que llevamos atrapados año y medio.
Pues sí, me voy a Castellón a ver a la familia, llevaba desde Semana Santa sin ir. Y simplemente pues eso, también desconectar un poco. La semana que viene no tengo clase, así que no tengo ninguna obligación.
Pues me voy con mis cuatro hijos y mi marido a la playa, que íbamos meses sin salir de Madrid, a descansar un poco.
Éxodo de fin de semana. Muchos se van, pero otros se quedan y lo hacen con ganas de disfrutar de las fiestas de San Isidro. Este año la celebración será con mantón, con parpusa y con mascarilla. El ayuntamiento y la delegación del gobierno van a poner más de 2.000 agentes a vigilar puntos como la pradera, las Vistillas o Sol, para evitar escenas como las del sábado pasado. Habrá ojos hasta en el aire.
Nuestros drones disponen de sistemas de megafonía que pueden en tiempo real avisar a la población de que una situación se está conllevando a una aglomeración, y por otro lado podemos disponer de esa información en tiempo real a la hora de tomar una decisión para reajustar nuestros dispositivos policiales.
Objetivo: reducir al mínimo los botellones, las concentraciones. Los vecinos de las zonas críticas están concienciados.
Que controlemos un poco las fiestas, que no salgamos mucho, que hay mucha gente que sigue estando en la UCI, que yo paso el coronavirus, pero aunque ha sido pequeñito, se pasa fatal.
Yo creo que se está precipitando todo. O sea, con una pandemia como la que estamos, que todavía no está controlada, que el porcentaje de la población no está vacunado como para inmunidad de grupo, y que se abra una festividad así, creo que se debería anular.
Por cierto, que la Feria de San Isidro en IFEMA va a abrir finalmente este viernes tras solventar los problemas técnicos que han impedido su apertura el jueves. Técnicos del ayuntamiento habían suspendido temporalmente las atracciones de esa feria al recibir informes desfavorables para la instalación de determinados elementos como la noria por su cercanía al aeropuerto. Los feriantes lamentan el tiempo perdido.
Yo he venido aquí desde Logroño, me he puesto la empresa en marcha, seguro, todo lo que tenía, todo, un montón de transportes. Vengo con cuatro trailers para venir con esta atracción aquí a IFEMA. Tendré unos 6.000 euros de gasto, dinero que tenía prestado porque no era mío, porque llevo 18 meses parado y ahora no sé qué hacer. Pensábamos ya inaugurar ayer, en teoría estaba todo en orden y no entendemos por qué nos han hecho llegar hasta este momento, y vísperas de empezar esto estamos igual que hace 20 días, porque esto hace 20 días ya estaba en marcha.
Finalmente empezarán este viernes, por si faltaba algo en el menú. Además, este fin de semana reabren las piscinas. Ante este desparrame de planes, escuchen el mensaje de la presidenta Ayuso y del viceconsejero de Plan COVID, Antonio Zapatero.
Porque precisamente a falta de leyes, de normativa, las administraciones no vamos a poder estar en todos los rincones. Por eso, ahora es cuando los ciudadanos tienen que ser más responsables que nunca.
Hemos terminado con el COVID-19, clara y rotundamente, no. No hemos terminado con el COVID-19. Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Esto no ha terminado.
Este informativo tampoco ha terminado. Es más, acaba de comenzar. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Mónica Roncero. A partir del lunes, solo 11 zonas básicas de salud van a seguir perimetradas.
Ninguna zona nueva estrenará restricciones y todas las que estaban confinadas seguirán así al menos una semana más, salvo tres. Elena Andrada es directora general de Salud Pública.
En la zona básica de salud de Las Rozas, del municipio de Las Rozas, y en dos zonas básicas del municipio de Madrid, en Vicente Muzas, del distrito de Hortaleza, y la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal.
El Ayuntamiento de Madrid aconseja no acceder a Madrid central sin autorización.
Y es que pese a que el Supremo ha ratificado la anulación de la zona de bajas emisiones y el Ayuntamiento ha interrumpido de forma provisional el envío de multas a los infractores, se está a la espera de un dictamen del Superior de Justicia. Borja Caravantes, delegado de Movilidad.
Recomiendo a los madrileños que no accedan a Madrid Central, puesto que estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictamine si debemos continuar multando y sancionando a los vehículos que accedan de manera indebida.
Vox se ofrece a presidir la Asamblea de Madrid, pero Ayuso enfría las expectativas.
Así lo ha señalado Santiago Abascal esta mañana en la COPE. Pide Ayuso que considere cederle la presidencia de la Cámara madrileña a cambio de apoyar la investidura. Esta, sin embargo, ha dejado caer en Antena 3 que son miras muy altas para un partido con solo 13 diputados en la Asamblea.
El Partido Popular podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox y lógicamente, la Asamblea de Madrid es un lugar muy importante que nosotros aceptaríamos.
También hay que tener en cuenta que yo creo que un grupo que tiene 14 diputados, 14 en un Parlamento, 136, a lo mejor presidirlos, yo creo que es demasiado, ¿no?
Hoy en el juicio a César Román, el rey del cachopo, la hermana de Heidi, la víctima, ha sufrido un ataque de ansiedad.
Ha ocurrido tras prestar declaración como testigo, teniendo que ser atendida por médicos forenses de la Audiencia de Madrid. La hermana de Heidi Paz ha declarado que la joven le confesó que tenía miedo de César y nunca estuvo relacionada con la prostitución, en contra de lo afirmado por el presunto homicida.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es un viernes como los de antaño y, como hacíamos siempre, tenemos que tener muy presente lo que está pasando en las carreteras, en el trazado regional. Vamos a conectar con la sede de la DGT para ver cómo se circula esta hora cuando ha empezado ya el gran éxodo. Sede de la DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta como consecuencia de un accidente ya resuelto en la 3 en Fuentidueña de Tajo en dirección Valencia. En esta misma vía y sentido hay complicaciones en Rivas. Más dificultades de salida de la capital en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto y en la 42 a la altura de Fuenlabrada, también en la 5 en Arroyomolinos. Y de entrada a Madrid, circulación lenta en la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 en el plantío. En la M40, densidad circulatoria en Coslada en sentido a la autovía de Valencia y en Valdemarín, en este caso, en dirección a la A6.
Eso en las salidas. Vamos a ver cómo se circula para los que se quedan dentro de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está aumentando la circulación. Se hace notar especialmente en la M30 y en los principales recorridos en sentido sur, por ejemplo, desde la Avenida América hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas, así como también en la zona oeste, a partir del puente de los franceses, en sentido sur, hasta alcanzar la zona de los túneles. También tenemos que destacar unos niveles de actividad mayores en algunos puntos céntricos, como por ejemplo el entorno de Atocha.
No tenemos constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo en esta emisora se habla con nuestra compañera de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, se cumple lo dicho, ya está aquí el sol y ya está aquí el calor para este fin de semana de multitud de planes.
Sí, lo notaremos, David, de cara sobre todo a mañana. Ahí sí que experimentaremos una subida térmica importante. Hoy las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer, ganamos algún grado, pero como todavía tenemos esas rachas de viento de oeste que incluso han superado los 50 kilómetros por hora en bastantes puntos y nos va a seguir acompañando por momentos un poquito más protagonista ese viento, bueno, pues todavía el ambiente es un pelín fresco, pero al sol ya se nota que la sensación térmica es distinta y vamos a alcanzar hoy pues 21, 22 grados en muchos puntos. El sol nos está acompañando, tenemos todavía algunos restos de esas nubes pues de tipo alto, pero van a estar circulando, son las mismas que nos van a acompañar también durante el fin de semana, que se presenta muy estable.
¿Y hasta cuándo se queda esa subida térmica importante?
Pues esta semana que viene también vamos a pasar calor, porque mañana la subida, por ejemplo, nos va a llevar a valores de 28, 29 grados ya en bastantes puntos, es decir, nos vamos a quedar cerca de los 30 en gran parte de la comunidad, y la semana que viene incluso también algunos días rebasaríamos, en principio es lo que apunta la previsión, rebasaríamos la barrera de los 30, llegar a 30, 31. Pero es cierto que vamos a tener alguna inflexión. El lunes, por ejemplo, baja un poquito la temperatura, repercutirá también en que baje un poquito el valor nocturno. Vamos a tener unas madrugadas jornadas ya, lo voy adelantando, ya cada vez más suaves, ¿eh? Hablamos de que a lo mejor despedimos la semana que no baje por la noche el termómetro de los 14-15 grados. Y eso, y aunque baje un poquito la temperatura de cara al lunes, la noche del lunes al martes, vamos a seguir teniendo valores muy suaves ya en general por encima de los 25 grados. Así que de momento este episodio de temperaturas elevadas para estas fechas, recordemos que ya entramos mañana en la segunda quincena del mes de mayo. Ya es propio que vaya subiendo el termómetro, pero es cierto que estar con 29-30 grados, bueno, todavía está por encima de lo habitual en estas fechas. Ese episodio, como decía, nos va a acompañar por lo menos para despedir esta semana y para avanzar bastante de la siguiente.
Ahí queda eso, vamos a tener calor por unos cuantos días. Si quieren tener más información pueden ver el tiempo en un ratito en Telemadrid. Escuchan ahora mismo el informativo regional, el de casa, el de cercanía en Onda Madrid con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado el baloncesto y el fútbol sala son los protagonistas del deporte madrileño. Desde las 8 en la Liga ACB, Bilbao, Urbas Fuenlabrada. Y en las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala, Santa Coloma, Inter Movistar.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. En sus puestos, listos, ya. Da comienzo la primera gran estampida preverano y sobre todo posestado de alarma. Los madrileños van a salir este fin de semana en masa de nuestra región. Lo harán con la vista puesta en la playa, en la montaña, en el pueblo y en ir a ver amigos y familia que llevan demasiado tiempo fuera del alcance. Atocha vive hoy un trasiego que no experimentaba desde hace meses. Gloria Talavera, la estación está hoy sí muy viva. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, están rodando muchas maletas en Atocha. Había ganas, nos dicen los viajeros, de ver a la familia, a los amigos o de pasar días en la playa.
Hola, voy a Barcelona y voy a ver a una amiga que llevo mucho tiempo sin ver.
Pero bueno, vamos a Alicante, vamos a la boda de un amigo, pero respetando todas las medidas somos muy pocos y bien ilusionados, con ganas de salir un poco de Madrid, que llevamos atrapados año y medio.
Pues sí, me voy a Castellón a ver a la familia, llevaba desde Semana Santa sin ir y simplemente pues eso, también desconectar un poco. La semana que viene no tengo clase, así que no tengo ninguna obligación.
Pues me voy con mis cuatro hijos y mi marido a la playa, que íbamos meses sin salir de Madrid, a descansar un poco.
Familias enteras que hoy se marchan y que llevan días preparando estos equipajes. Los comerciantes se muestran optimistas porque esto vuelve a ser una estación.
Se ve más gente con maletas, gente que se va. Toda la gente tiene las mascarillas, tiene las precauciones, pero sí se ve estos últimos días mucho movimiento de gente.
También los taxistas comienzan a ver brotes verdes.
Hombre, se ha notado algo. Y espero que este fin de semana se note un poco más y vaya poco a poco.
Nos dice Renfe que su servicio sigue funcionando al 50%, pero que en los últimos días la venta ha aumentado en un 39%, por eso han decidido ofrecer 15.150 plazas más. Los trayectos más demandados: Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Cádiz y Málaga.
Precisamente por cómo está la 3, parece que uno de los destinos estrella de este primer éxodo es la Comunidad Valenciana. Por allí, donde disfrutan de sol, playa y una de las incidencias COVID más bajas de Europa, miran con recelo y a la vez con alegría el desembarco de madrileños. Allí está nuestro compañero de Telemadrid, Valentín Ortega.
Unos 80.000 madrileños tienen una segunda residencia en la Comunidad Valenciana y ha sido de caer el estado de alarma, y a más de uno le ha faltado tiempo para coger el bañador y las chanclas.
Está fría.
¿Te has bañado?
Bañarme no. Me he metido las piernas porque me daba miedo, no me vaya a constipar.
Aquí paseando por la playa, viendo a la gente, tomando una cervecita.
¿Una o dos?
Una o dos, claro.
Hasta, hombre, claro.
Yo tengo un amigo que dice que es mejor un triciclo que no una bicicleta. Es
normal con más de 25 grados de temperatura. Uno de los destinos favoritos es Benidorm.
Bueno, Benidorm lo tiene todo. La gente maravillosa. El hotel donde venimos es como si estuviéramos en nuestra casa. Y luego, claro, la playa que tiene, que es una maravilla.
En la playa de Poniente nos hemos encontrado con unos vecinos de Chinchón. Han venido más de 20, todos ellos jubilados.
Madrileños estamos locos por salir de allí, donde sea, la playa, la montaña, donde haga falta.
Ya llevamos todo el año, a ver si abren, que cuando abran lo venimos. Claro, aquí se ve el mar, mira, a más precioso, hoy un día que hace especial.
La avalancha de madrileños va a crecer exponencialmente las próximas semanas. Las webs de viajes han cifrado en un 80%... el incremento de reservas solo este mes.
Gracias, Valentín. Ya decíamos que hay algunos que no ven con buenos ojos ese desembarco masivo de madrileños, pero hay otros que se frotan las manos. Escuchen, por ejemplo, a esta hostelera que dice que reciben a los que llegan de Madrid con los brazos abiertos.
Estamos deseando que lleguen, no por el dinerito, sino porque, bueno, al final necesitamos vida también en la Comunidad Valenciana, que como todas lo hemos pasado mal, y ver gente, movimiento, la playa, pues todo eso al final es vida. Entonces queremos que vengan. No estamos preocupados para nada por la incidencia.
Pues unos que salen el domingo para allá son los abuelos fuenlabreños de Akumafu. Con sus vacunas bien puestas, la maleta llena y muchas ganas, un grupo de ancianos de la asociación se va 5 días de viaje, por fin, dicen, a Benidorm. Es una experiencia piloto destinada a impulsar el turismo seguro. Cris Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que a la espera de que lleguen los viajes del Inserso, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada no se podía quedar de brazos cruzados porque, insisten, el autoconfinamiento estaba haciendo mella en muchos de los mayores, por lo que han puesto en marcha lo que han venido a llamar la tercera vacuna para ellos, en forma de sol y playa. Presidente Marcelo Cornella.
El domingo nos vamos a Benidorm. La verdad que estamos todos muy ilusionados. Vamos todos vacunados. Aquellos que no han conseguido la segunda dosis, pues van a ir en sus vehículos particulares, de manera que no se mezclen un grupo con otro. Y bueno, la tercera vacuna, que es la que nos hace falta, la de sol y playa, esa es la que buscamos en Benidorm.
Y ya tienen la maleta más que preparada.
En la maleta imprescindible, bañador, traje de fiesta y sobre todo mucha ilusión.
Sin duda había muchas ganas porque este domingo sale la primera expedición con 61 de ellos, pero no va a ser la única. Hay más de 8.000 mayores de todas partes de España que ya están en reserva para los siguientes viajes que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
Y con buena parte de Madrid a punto de salir, el ayuntamiento de la capital sigue pensando en cómo volver a pescar a los turistas nacionales, los de más cerca, pero también ya a los internacionales. Cibeles desvela que más de la mitad de los hoteles de Madrid están ya abiertos y la delegada del ramo confiesa que está deseando volver a escuchar que en las calles se habla mandarín, francés o inglés. Mar García.
Con casi un 60% de plazas hoteleras abiertas, Madrid, dice la responsable de turismo, Almudena Maillo, está preparada para recibir turistas.
Que Madrid se viste de fiesta, abriéndolo al resto ya también de comunidades, con prudencia, con la seguridad suficiente.
Aunque el pistoletazo de salida es sin duda Fitur, por lo que supone de llegada nacional e internacional.
Es un punto de inflexión, es ese punto de inflexión de la recuperación turística, ¿no? Es ese renacer del turismo, ese y esa puesta de largo, ¿no? En el que Madrid se presenta al mundo como una ciudad abierta, en el que estamos encantados de recibir a todas las delegaciones y que se encuentren ese Madrid que no ha parado durante un año.
Espera la delegada de Turismo Almudena Maillo que las visitas nacionales salven estos meses hasta que en verano lleguen las internacionales. Como fecha en el calendario, Cibeles marca el puente de la Almudena en noviembre para comprobar que el turismo ha vuelto. Como ilusión y petición al santo patrón, dice la delegada Maillo.
La gran ilusión de una concejal de turismo es ver que ya se hablan, que te encuentras ingleses, franceses, rusos, chinos. O sea, realmente cuando vengo a un hotel y veo que hay gente con maletas, tengo que decirte que me hace mucha ilusión.
Porque no todo tienen que ser, explica, caravanas de coches saliendo de esta ciudad.
En lo que llegan esas caravanas de coches aquí a Madrid o esos turistas desembarcan en Barajas, algo más inmediato. También se quedan aquí estos días muchos madrileños con la idea de disfrutar de las fiestas de San Isidro. Para controlar la pradera o las vistillas y que la cosa no se desmadre, la Policía Municipal ha presentado esta mañana un dispositivo con drones, más de 1.100 agentes. ¿Todo activado a partir de qué hora esta tarde, Raquel Ruiz?
Todo activado a partir de las 8 de esta tarde, David. Desde esa hora y hasta el próximo domingo, 380 agentes trabajarán a diario por la seguridad de los madrileños. La misión principal de este dispositivo será evitar toda aglomeración que pueda producirse y para vigilar en tiempo real se desplegarán los medios aéreos con los que cuenta la Policía Municipal. Esther de Gregorio es intendente y portavoz del cuerpo.
De tal forma que vamos a poder avisar a la población en el caso de que se produzcan estas aglomeraciones para que pues, se disuelvan por sí mismas y también esa información la vamos a utilizar en tiempo real para tomar decisiones a la hora de ajustar nuestros operativos y tratar de que las jornadas festivas discurran con la mayor normalidad posible.
Operativos que estarán muy vigilantes, sobre todo en las zonas habituales para la celebración de San Isidro, como la pradera o las vistillas, pero también en cualquier punto de la vía pública donde puedan organizarse botellones. Desde Policía Municipal se hace un llamamiento a la responsabilidad.
Nosotros animamos a los madrileños a que vivan esta festividad con responsabilidad y con sentido común y que traten de evitar cualquier situación que ponga en riesgo su salud y que, por supuesto, pues que sea constitutiva de una infracción.
Situaciones motivo de infracción como el consumo de alcohol y estupefacientes en vía pública o la venta ambulante no autorizada.
Uno de los puntos neurálgicos de la fiesta de San Isidro estaba en IFEMA. Allí se han trasladado este año las atracciones de feria, pero de momento no se ha podido disfrutar de ellas. El ayuntamiento había negado la licencia de apertura por varios problemas técnicos, incluida la altura de la noria. Y los feriantes, que ahora ya tienen ese permiso, tras más de un año sin trabajo, están calentitos, Paloma Nolasco.
Desesperados porque han venido desde distintos puntos de España.
Yo he venido aquí desde Logroño, me he puesto la empresa en marcha, seguro, todo lo que tenía, todo, un montón de transportes. Vengo con 4 trailers para venir con esta atracción aquí a IFEMA. Tendré unos 6.000 euros de gasto, dinero que tenía prestado porque no era mío, porque llevo 18 meses parado y ahora no sé qué hacer.
Cuentan que las correcciones técnicas que les pide el ayuntamiento se podrían haber solucionado hace 20 días cuando enviaron la documentación requerida y no en el último momento. Se trata de deficiencias de distinto tipo, algunas de fácil solución, salvo a priori la altura de la noria.
Que la noria le hacía falta un certificado de AENA, un papel de AENA, que los servicios había que separarlos para la gente de la feria y vigilantes y la gente del público que entra al evento, y que algo del alumbrado, que no sabemos qué es realmente, como que había que corregirlo.
El ayuntamiento trata de solucionar inconvenientes, como acaba de explicar el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
No solo eran informes desfavorables, sino que también exigían otra serie de documentación que no se había aportado en tiempo y forma. Estamos trabajando de forma conjunta con los distintos promotores del evento para darle una solución a lo largo de la mañana.
Sea como fuere, 4 días de atracciones que de momento ya se han quedado en 3.
Donde no va a haber fiesta este fin de semana es en el aparcamiento Fast and Furious de Rivas Vaciamadrid. La policía local va a cerrar los accesos por la noche al espacio del recinto ferial para acabar con los botellones y evitar imágenes como las que se produjeron la primera noche sin estado de alarma. Imágenes de coches haciendo trompos a toda velocidad en medio de una macrofiesta. Jaime Moya.
Domingo 9 de mayo, fin del estado de alarma y este era el ambiente de madrugada en el Auditorio Miguel Ríos en Rivas Vaciamadrid. Botellones y coches haciendo trompos, por ello el ayuntamiento se plantea tomar medidas para controlar el acceso al recinto. Pedro del Cura es el alcalde.
No somos partidarios de un cierre permanente, sí que hay que tener una supervisión en el horario nocturno para que no acabe siendo un sitio de concentración, ¿no? Como hemos visto, ¿no? en este fin de semana, donde prácticamente en todas las ciudades pues parecía que estábamos en Nochevieja, ¿no?
El propio alcalde ha afirmado que ya se han tomado medidas de forma coordinada con policía local y guardia civil.
Lo que intentamos es que no sean permanentes, ¿vale? Que no porque unos pocos utilizan mal el espacio de todos, acabemos condenando a todos a no poder usar el espacio público.
Un espacio en el que, por cierto, en un año sin pandemia, esta noche se hubieran celebrado las fiestas de San Isidro.
El grueso de las fiestas empiezan hoy, pero los botellones no descansan y anoche jueves ya había gente por la calle. Esta madrugada un equipo de Radio Televisión Madrid ha acompañado a una patrulla de San Sebastián de los Reyes en su batida por la ciudad en busca de quedadas alcohólicas. Nos cuenta lo que han vivido Patricia Fernández.
Patrullan de noche y desde que finalizó el estado de alarma cada vez reciben más avisos como este de anoche.
Va a ir un coche de paisano.
Hay un grupo de jóvenes reunido en un parking junto al polideportivo. Llevan bolsas de plástico con bebidas, son sospechosos. La llegada del fin de semana les anima, reconoce la policía, a salir de casa.
Sí que se ve más movimiento por la calle, más grupos de personas, sobre todo de jóvenes, e incluso pues, más gente que quiere consumir bebidas en la vía pública. Ya sobre todo el fin de semana es cuando más proliferan, cuando más se juntan y cuando más tenemos que estar nosotros atentos a ellos.
Desde hace dos semanas el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha iniciado una campaña para controlar esos botellones y las salidas nocturnas. La policía se dedica, reconocen, a recordar todos los días las normas vigentes.
Con la presencia policial, disuadir a aquellos grupos que todavía no han entendido que tienen que seguir manteniendo las distancias de seguridad y que no se puede hacer botellón en la calle. Procuraremos que con nuestra presencia evitar esas circunstancias que nadie deseamos.
La noche del jueves al viernes ha sido tranquila. El servicio de los agentes ha conseguido conjugar el ocio y el descanso de los vecinos.
Mañana, día de San Isidro, abren también las piscinas municipales. Eso sí, con restricciones, con medidas de seguridad por el COVID. Van a tener aforo limitado, dos turnos, zonas acotadas para familias o grupos de cuatro personas y mascarilla. Será obligatoria, salvo en el momento del baño o cuando se tome el sol, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad. Ángel García.
Será posible darse el primer chapuzón mañana, día de San Isidro, en 17 de las 22 piscinas municipales. Eso sí, con aforos reducidos al 60% y compra de entradas por internet en la web del ayuntamiento o mediante la aplicación Madrid Móvil. Solo las personas mayores o con discapacidad podrán comprar las entradas en taquilla y se les reservará un 10% del aforo. Habrá zonas acotadas para familias o grupos de cuatro personas y dos turnos de 10 a 2 y media y de 4:30 a 9 para permitir la limpieza y desinfección. Alicia Martín es la directora general de deportes del Ayuntamiento de Madrid.
Hacemos ese corte de mediodía porque entendemos que la desinfección de las instalaciones de las piscinas es fundamental para la seguridad de todos los usuarios. Lo más importante es esa distancia social, el mantener el distanciamiento social.
Y un consejo importante, Luis Miguel Teneo es director de la piscina de la Concepción.
Lo que no se puede hacer es que se aglomere la gente en los vestuarios. Por eso, todo el mundo venga con el bañador puesto, se quita el pantalón o el vestido aquí en la misma playa y así no tenemos que tener aglomeraciones en los vestuarios.
Los precios oscilan entre los 70 céntimos para los mayores de 65 años, 1,35 si tienen entre 5 y 14 años y 2,25 para las personas entre 27 y 64 años. Los menores de 5 años entran gratis, como lo harán, pero solo mañana, todos los usuarios por ser San Isidro, aunque se tendrá que reservar la entrada con cita previa en la web.
Recuerden ese consejo, mañana hay puertas abiertas, pero tienen que reservar su entrada a las piscinas en la web.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:28, ya lo han escuchado, todo el mundo está pensando en planes. Vamos a recuperar por ello esa llamada de atención del viceconsejero del Plan COVID. El virus no sale de vacaciones, no ha desaparecido de nuestras vidas. Antonio Zapatero.
Hemos terminado con el COVID-19. Clara y rotundamente, no. No hemos terminado con el COVID-19. Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Esto no ha terminado.
Onda Madrid explica.
Y una muestra de que no ha terminado es que hoy, como cada viernes, ronda de zonas básicas de salud. También novedades de vacunación. Parece que sigue a buen ritmo esa vacunación. Parece también que tenemos que contar más buenas noticias. ¿A quién le toca en breve recibir su dosis? ¿En qué franja de edad? ¿Qué datos tenemos al respecto? Eva Prat.
La Comunidad de Madrid empezará a vacunar la semana que viene con Pfizer, Moderna y Janssen al colectivo de entre 50 y 55 años. Lo hará en hospitales públicos, en el Within Center y en el Wanda Metropolitano. Además, a partir del lunes, los centros de salud asumirán la inmunización de toda la población de 68 años en adelante. También se está trabajando para vacunar con Janssen a personas sin hogar. Esto se hará en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento y a inmigrantes irregulares con la ayuda de ONGs y entidades similares. Solo ayer se suministraron 61.800 vacunas y en estos momentos uno de cada tres madrileños ha recibido ya una primera dosis.
Y seguimos a vuelta, se va, por cierto, con la vacuna de AstraZeneca, con esa segunda dosis de la que están pendientes 149.000 personas en Madrid. ¿En qué punto estamos?
El gobierno regional insiste en que si no hay respuesta del Ejecutivo Central, pondrá esa segunda dosis a quienes voluntariamente lo pidan de entre los que recibieron la primera, y esto podría ocurrir ya a partir del jueves de la semana que viene, porque ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que dan como margen para esa respuesta sobre AstraZeneca hasta el miércoles, que es cuando se celebra el Consejo Interterritorial de Salud.
Ya a la semana que viene, en la Comunidad de Madrid hay 14.059 ciudadanos que hay que decidir sobre su vacunación, que para la siguiente son 76.597. Por tanto, el tiempo apremia, no hay motivación técnica para este retraso.
Todo ello en un día en el que seguimos con tendencia descendente de casos, con mejores datos hospitalarios, aunque insisten las autoridades sanitarias, no podemos bajar la guardia.
Son ya 15 jornadas consecutivas con tendencia a la baja, con un 29% menos de contagios que hace una semana y con una incidencia acumulada a 14 días de 256 casos por cada 100.000 habitantes, 61 puntos menos respecto al viernes pasado. En estos momentos hay 1.996 pacientes ingresados por COVID, 460 menos que hace 7 días. Con todo, como decimos, el mensaje es de responsabilidad y mucha prudencia porque el virus sigue ahí.
Y hoy no entra ninguna zona básica de salud nueva en la lista de restricciones, una buena noticia. ¿Cómo queda el mapa entonces, Eva?
No se ha incorporado ningún área nueva, pero sí continúan una semana más con perimetraje las zonas que ya lo tenían. Las que salen del confinamiento a partir de lunes en Madrid capital son Vicente Muzas en el distrito de Hortaleza y Gandhi en Ciudad Lineal. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Serán 11 las zonas básicas de salud que mantendrán sus medidas de restricción de movilidad. Va a afectar a más de 270.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que representa un 4% de la población.
El umbral fijado para aplicar restricciones está ahora en 400 casos por cada 100.000 habitantes.
Gracias, Eva. Nos queda por saber cómo evolucionan esas zonas básicas de salud en otros puntos de la región. Vamos primero a la zona norte.
Si la Consejería de Sanidad ha decidido prorrogar al menos durante una semana más el confinamiento en la zona sanitaria de Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes. Actualmente su incidencia acumulada es de 361 casos por cada 100.000, mientras que al inicio de estos confinamientos era de 574. A nivel global, la localidad tiene una tasa de 312 casos, mientras que la localidad colindante de Alcobendas se queda en 337. Por el momento, el Ayuntamiento de Sanse no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo hace la Plataforma de Sanidad de la Zona Norte, que cree que si se va a confinar a una zona sanitaria debería hacerse con todo el municipio y también con Alcobendas, porque todas sus zonas sanitarias están pegadas. Miguel Ángel Rodríguez es el portavoz.
En ese área sanitaria concretamente hay una calle, la Avenida España, que separa Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Creemos que hay que adoptar medidas más allá de esa área sanitaria.
Por el momento, Sanse es la única localidad del norte que mantiene alguna de sus zonas sanitarias confinadas.
También tenemos novedades en la zona sur.
Para Leganés Norte, en la que viene será su segunda semana con limitaciones de movilidad, por lo que los 20.000 vecinos de este barrio tendrán que armarse de paciencia y seguir confinados en su área, pudiendo salir solo por cuestiones justificadas, como por ejemplo ir a trabajar o ir al médico. Resignación y responsabilidad es la tónica general. Gustavo, vecino de Leganés Norte y miembro de la plataforma vecinal 5G.
Sí, no, bueno, no podemos salir, pero estuve ahí en el centro de salud vacunándome y pues he visto cierta normalidad. La gente sale a trabajar común y corriente y yo no he visto grandes problemas.
Quienes empiezan a mostrar su malestar en redes sociales son algunos de los habitantes de la zona de Las Margaritas en Getafe, que con 364 casos de tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes continuarán una semana más confinados, al igual que pasa con sus vecinos de las ciudades.
Y tenemos que dar parte de alguna buena noticia en el oeste.
La Roza sale del confinamiento. Tras dos semanas de cierre en una de sus dos zonas básicas de salud y un descenso de los contagios hasta los 336 casos por cada 100.000 habitantes, Salud Pública ha decidido levantar las restricciones a partir del próximo lunes. El alcalde José de la UZ ha agradecido la conducta de los vecinos y ha pedido responsabilidad.
Seguir pidiendo que dentro de lo posible hagamos ese esfuerzo final de responsabilidad, de respeto a las normas, de la seguridad y la protección.
Continuará confinada la zona básica de la Princesa en Móstoles, que a pesar de reducir su tasa de incidencia hasta los 336 casos por cada 100.000 habitantes, deberá permanecer cerrada 15 días más. También la zona básica de Cerro del Aire en Majadahonda, que linda con el umbral de los 400 casos.
La vacunación es casi un hecho para los cincuentones y en breve lo va a ser para los cuarentones. Hoy hemos salido a la calle a preguntar a todos aquellos que se sitúan en las cercanías del pinchazo cómo de ansiosos están con la llegada de esa inmunización y qué harán cuando estén vacunados, Sergio Rodríguez.
Efectivamente, Madrid espera poder empezar a vacunar con la primera dosis a la población situada en el tramo de edad de entre 40 y 49 años y en julio comenzar ya con los menores de 40. Así lo anunciaba ayer el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Pero en la calle los hay entusiasmados y escépticos con el objetivo de que para septiembre estemos ya todos vacunados.
Pues como van deprisa ahora, yo creo que sí. Si siguen mandándonos vacunas, yo creo que sí, que para septiembre bastante gente, pero mucha estaremos ya.
Poquito a poco, pero se llegará.
Yo no creo. Porque una cosa es anunciarlo y otra cosa que sea realidad la vacuna, no creo. Vamos, si de echar las cuentas me parece a mí que va a necesitarse más tiempo, pero bueno, bienvenidas sean las que sean.
Cuarentones o cuarentañeros, tanto da, lo que importa es el remedio al virus, no a la edad.
El gobierno sigue explotando el buen ritmo de vacunación que lleva a España, aunque insisten en que hay que mantener la prudencia hasta que haya inmunidad de grupo. Hoy, además, el presidente Pedro Sánchez ha presumido de una extraordinaria relación con todas las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia. Lo hacía en Granada ante el consejero andaluz.
Estamos trabajando extraordinariamente bien, como lo estamos haciendo con todas las comunidades autónomas. Siempre hemos dicho desde el principio de la pandemia que nuestra lucha es contra la COVID-19 y, por tanto, por la superación de esta pandemia. Y en ese sentido quiero subrayar la muy positiva colaboración que estamos haciendo con las comunidades autónomas desde el Ministerio de Sanidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:36, Santiago Abascal se ha referido hoy a la posibilidad de que Vox, con el respaldo del PP, ostente la presidencia de la Asamblea de Madrid. El presidente de Vox reitera que el apoyo a la investidura de Ayuso es sin pedir nada a cambio, pero esperan un gesto generoso de la presidenta regional con su partido. Lo decía en la cadena COPE.
El Partido Popular podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox y lógicamente, la Asamblea de Madrid es un lugar muy importante que nosotros aceptaríamos. Y la presidencia de la Asamblea de Madrid creo que podría ser ocupada por distintos parlamentarios de Vox y podrían hacer un papel institucional muy adecuado.
Pues bien, ante esta petición de Vox, Isabel Díaz Ayuso dice que nanay, que con sus diputados Vox no está en disposición de pedir algo tan representativo como la presidencia de la Asamblea. La presidenta en funciones también ha respondido a la jefa del Ejecutivo Balear, que señaló como un lastre para la apertura del turismo a Madrid. Begoña Larcón.
Ayuso habla de generosidad con quien le respalde, pero no tiene intención de ceder la presidencia de la Asamblea de Madrid. Cree que la aritmética parlamentaria de los de Monasterio no da para esas exigencias.
Que yo creo que un grupo que tiene 14 diputados, 14 en un parlamento, 136 a lo mejor, presidirlos, yo creo que es demasiado, ¿no?
Palabras de la presidenta en funciones en Antena 3, donde también se ha defendido de las acusaciones contra Madrid sobre el veto turístico internacional y en concreto a lo último, a las palabras de la presidenta de Baleares. También ha respondido el consejero en funciones de justicia, Enrique López.
Que le pregunte la presidenta Balear cómo tiene los comercios, la hostelería, la restauración y las clases medias en Baleares. Creo que no está ni para hablar, ni para estar dando lecciones a los demás. Y desde luego, lo que no puede ser es que si vienen muchos turistas franceses es culpa mía. Y si no vienen turistas británicos es culpa mía.
Tiene muy poca legitimidad para hacer ese tipo de valoración. Primero porque su gestión ha sido un absoluto fracaso. Y lo que no puede es imputarle a la Comunidad de Madrid ni a su gobierno el fracaso en el turismo y la gestión de turismo y de la restauración y del ocio en Baleares.
Ayuso reitera, el Partido Socialista insulta a los madrileños porque no acepta el resultado electoral. Es, dice, una obsesión irremediable contra Madrid.
Críticas de la presidenta a los socialistas que, mientras tanto, preparan su reconstrucción en Madrid. La gestora del PSOE Madrid ha pedido a los militantes sugerencias que no sean acríticas, pero la decisión más inmediata es la de quién será, al menos por unos meses, la cabeza visible del grupo socialista en la Asamblea. Pepe Frutos.
La gestora del PSOE de Madrid y sus diputados electos preparan el encuentro del lunes para abordar el nombramiento de su portavoz parlamentario y del resto de la dirección del grupo. Las fuentes consultadas apuntan a que la lógica indica que la nueva portavoz será Hanna Hayul, número 2 de la candidatura, más cuando se trata de un nombramiento provisional, a la espera de las decisiones que tome al respecto la dirección del partido que salga del Congreso Regional de otoño. El nombre de los portavoces adjuntos puede dar idea del posicionamiento de algunos diputados, un puesto que, según algunas fuentes, podría recaer en Juan Lobato, cuarto en la candidatura y el único diputado que ha apuntado la posibilidad de optar a la Secretaría General del PSOE de Madrid en el Congreso. La número 3, Pilar Llop, tiene que ser nombrada senadora para continuar presidiendo la Cámara Alta. La gestora no prevé tomar sus decisiones inmediatamente el lunes. Esperará, nos dicen, para más consultas, pero no mucho.
El Banco de España alertaba este jueves de que la crisis económica derivada de la pandemia va a ser persistente y que estamos viendo sus primeras consecuencias en forma de despidos. La última empresa en anunciar un ERE, un expediente de regulación de empleo, ha sido Orange, que echará a la calle a 485 personas. Despidos que se unen a los anunciados por CaixaBank y el BBVA. El Ministerio de Trabajo ya ha tomado cartas en el asunto, Noelia Antoria.
Sí, porque la ministra de Trabajo recuerda, en el caso de la banca, que han recibido sustanciosas ayudas públicas y al resto de las empresas que no pueden despedir si tienen beneficios. Yolanda Díaz.
Que non son tempos de despedimentos colectivos, que ademais moitas desas entidades financeiras veñen de recibir inxentes cuantías públicas. E ademais que estamos a falar de entidades que están tendo beneficios. Antes de formular un despedimento, teñen que plantexar medidas alternativas.
La ministra, de hecho, ha enviado sendas cartas a las entidades BBVA y CaixaBank en las que les recuerda la obligatoriedad de buscar alternativas a los 11.000 despidos que suman entre las dos empresas. Díaz también se ha manifestado en contra de la receta del despido barato que apuntaba ayer el Banco de España a través de la figura de la mochila austriaca. Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, defendía hoy esa medida.
Ayer lo pidió el gobernador del Banco de España. Pues me alegro mucho que ahora la gente vea que es algo fundamental mejorar la flexibilidad laboral y al mismo tiempo equilibrar el estado de bienestar, porque el sistema de pensiones y el sistema de prestaciones por desempleo se aliviaría.
Desde el Ministerio de Trabajo subrayan que España es de los países en los que es más barato echar a la calle a un empleado.
Y en la víspera del Día Internacional de las Familias, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado que a finales de este año se va a aprobar una ley de diversidad familiar, proclamando que todas las formas de convivencia son legítimas y no solo la familia tradicional.
En un momento en el que se extienden los discursos de odio y de intolerancia, este gobierno quiere mandarle un mensaje muy claro a la sociedad. Nuestro país es un país diverso. Todos los modelos de familia no solo son legítimos, sino que además tienen que ver todos sus derechos garantizados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo madrileño. Quinta sesión del juicio al rey del cachopo. Hoy han declarado, entre otros, un exnovio de la víctima y su hermana. Han explicado que al principio todo iba bien, pero después el acusado, César Román, se mostró controlador, celoso y que amenazó cuando ella puso fin a la relación. Lupertiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La hermana de Heidi ha contado lo feliz que ella era al iniciar su relación con quien hoy se sienta en el banquillo acusado de matarla.
Normal, una jovencita de 25 años enamorada. Estaba feliz porque el señor César Román, pues, la había tratado muy bien. La ilusionó también con decirle de que le iba a comprar una casa en Honduras para sus hijos.
La relación se fue deteriorando y de atenciones César Román pasó a controlarla y a amenazarla, como ha explicado un amigo de Heidi.
Yo estuve en mi casa y ella me empezó a contar que la cosa iba mal, que ella no quería casarse. Es que la había amenazado y todo, que si no iba a ser para él, que no iba a ser para nadie.
La defensa del acusado quiere dar de la víctima una imagen poco positiva que ha provocado esta reacción en su familiar.
¿Sabe usted si su hermana consumía droga o trapicheaba con droga, pasándosela a otras personas?
Nunca, señora. Por eso, aparte de nuestro dolor que vivimos de la muerte de mi hermana, nos duele también que el señor César Román se refiera ahora a que mi hermana era eso, está denigrando una hija, una hermana y una mujer que no se puede defender.
El juicio se retoma el lunes con más testigos.
En Aranjuez, un día más, tenemos que hablar de techos que se caen. Se ha desprendido parte de un falso techo en el colegio público Carlos III y ha resultado afectada una trabajadora de la limpieza. La oposición en el ayuntamiento critica que el problema era de sobra conocido por las administraciones local y regional. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El suceso se produjo en la tarde del miércoles en una zona por la que pasan los alumnos de 3 años. Afectó a una trabajadora de la limpieza del colegio que no fue herida de gravedad. El PSOE de Aranjuez denuncia que el ayuntamiento y la comunidad estaban avisados de los problemas estructurales del centro. Laura Hernández es concejal socialista.
Lo más preocupante es que tanto el delegado de Educación como la primera teniente de alcalde delegada de Obras y Servicios estaban al tanto de los problemas que se van sucediendo en el centro educativo desde hace varios meses. Pero no solo ellos, la Comunidad de Madrid también conoce la situación. De hecho, nos consta que han visitado el centro en varias ocasiones, pero no han actuado ante los claros problemas estructurales existentes.
La dirección del centro no ha querido hacer declaraciones, aunque ha convocado a la Asociación de Padres a una reunión para informarles de la situación. El Ayuntamiento de Aranjuez tampoco se ha pronunciado. Hay que recordar que el del Colegio Carlos III no es el único derrumbe que se ha vivido esta semana en la ciudad. El lunes hubo que cerrar el salón de actos del Centro Sociocultural Cecilio Fernández Bustos por este mismo motivo. El Centro Isabel de Farnesio y el antiguo Matadero, dos de las escasas dotaciones culturales de Aranjuez, están clausurados por problemas similares.
Un rincón para trabajar y hacer despegar tu empresa. Collado Villalba ha anunciado la creación de un espacio de coworking municipal en el que empresas, emprendedores y autónomos pueden reservar su espacio, su despacho, a un precio más económico que el que suelen tener estos servicios. Tony Dacuña.
La cantera de empresas de Collado Villalba estrena un nuevo servicio de coworking, un espacio de trabajo colaborativo para los autónomos, emprendedores y empresarios del municipio. Este lugar cuenta con todo lo necesario para los trabajadores, según cuenta Adam Martínez, concejal de empleo villalbino.
Desde este equipo de gobierno seguimos potenciando el emprendimiento y la búsqueda del autoempleo. Estará dotado de 12 puestos de trabajo, con mobiliario, red wifi y todos los servicios que ofrece la cantera de empresas. Además, se fijó un precio reducido y uno de los más baratos de toda la Comunidad de Madrid.
El precio, 55 euros mensuales, más IVA para cada uno de los 12 puestos de trabajo con los que cuenta el espacio. Las plazas se convocarán públicamente y se asignarán por un plazo de 6 meses ampliables hasta un máximo de 2 años. La primera convocatoria será efectiva a partir de este mes de junio, una iniciativa que amplía el servicio de alquiler de oficinas que ya se venía llevando a cabo a través de la cantera de empresas de Collado Villalba.
Y otra oportunidad de negocio, esta es para el verano. El Ayuntamiento de Villaviciosa publica un pliego para conceder la explotación del servicio de café bar en la terraza de la Casa de Godoy desde junio a septiembre. Una cafetería en un sitio con solera. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Una oportunidad única para tener tu propio restaurante en un edificio emblemático de Villaviciosa de Odón. La Casa Palacio Manuel Godoy fue construida en el siglo XVII y desde 1995 es testigo de cómo vecinos y visitantes charlan y disfrutan entre sus mesas. El establecimiento cuenta con una parte interior y una gran terraza que se podrá aprovechar durante los meses de verano, en total unas 30 mesas aproximadamente. Los empleados, el servicio de catering, porque el espacio no cuenta con cocina, y el resto de añadidos correrán a cargo del que sea seleccionado para estar al mando de este restaurante café. También deberá pagar 500 euros de alquiler mensual. Lo que obtenga de beneficios será todo para él. Raúl Martín Galán, alcalde de Villaviciosa de Odón.
Es una muestra más de transparencia y queremos hacer público esto para una forma de ayudar también al comercio local y a los vecinos que se encuentren en situación de no tener trabajo.
El plazo de solicitudes finaliza el próximo 24 de mayo.
Reabren los campos de hockey y fútbol en San Sebastián de los Reyes, que en los últimos meses han registrado obras escalonadas para contar con un nuevo césped artificial de última generación. Dicen en el consistorio que es el más moderno que existe. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Los amantes del hockey y del fútbol 7 en San Sebastián de los Reyes y en toda la zona norte en general están de enhorabuena estos días en los que la localidad está reabriendo al público los campos deportivos, donde se ha instalado un nuevo césped artificial de última generación que viene a dar respuesta a la demanda de los deportistas que llevan varios lustros jugando sobre el mismo firme ya desgastado. Narciso Romero es el alcalde de la localidad.
Viene a dar satisfacción a esa demanda de una instalación tan importante como es un campo de fútbol 7.
Tras estas obras se ofrecen los máximos estándares de calidad y seguridad para la práctica deportiva en más de 5.000 metros cuadrados de campos, algo que pone en valor el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero.
Son 5.000 metros cuadrados de césped artificial de última generación. Hemos visto que es el césped que se usa en mundiales, está homologado por la federación.
Las obras han ido acompañadas también de reformas en las porterías y en las zonas de gradas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ford
Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y por si teníamos pocos planes, cuando quedan 9 minutos de informativo, llega por aquí Isabel García Regadera con su tocho de cultura.
Pues sí, David, tenemos por delante un fin de semana lleno de posibilidades. Empezamos con los estrenos de cine, que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con la comedia Este cuerpo me sienta de muerte, dirigida por Christopher Lando. Tras intercambiar su cuerpo con un asesino, una joven tiene poco tiempo antes de que el cambio sea permanente.
Si no recupero mi cuerpo en 6 horas, me quedaré atrapada en este para siempre. Aunque reconozco que tiene sus ventajas.
Todas las lunas es una película de vampiros de Igor Legarreta, que transcurre durante la última guerra carlista. Ejército de los muertos, de Zack Snyder. Otra película de zombies, Borrar el historial. Película francesa de Benoît Delepin y Gustave Kerben, sobre la guerra de tres vecinos a los poderosos gigantes tecnológicos.
Las grabaciones diabólicas han ido al centro de datos de alta seguridad.
Iremos nosotros en persona. Si conseguimos conquistar aquella rotonda de mierda, podemos con 2 centros de datos.
Hijos del Sol es un drama social iraní sobre la infancia, la pobreza y un supuesto tesoro oculto, dirigida por Majid Majidi.
Escúchame con atención, hijo. Bajo el cementerio hay un tesoro escondido. Cuando lo encuentres, avísame y hablamos. Pero primero tienes que matricularte en la escuela.
Y Ghost es un drama turco que mira la transformación urbana de Estambul.
Y del cine nos vamos a ir a una propuesta familiar y muy dulce que nos acerca Jesús Clemente.
El centro comercial Moda Shopping en Paseo de la Castellana 97 lleva desde marzo deleitando a niños y adultos con La fábrica de chocolate, un recorrido teatralizado y multisensorial por diversos mundos relacionados con la tentación dulce. Jordi Serra es el asesor creativo de la muestra.
Es una exposición teatralizada para ir en familia, en pareja o con amigos. Es un recorrido por 8 espacios diferentes inspirados en el dulce y el chocolate. Será recibido por actores que te guiarán durante la experiencia, donde además podrás sacarte unas fotos increíbles en el pueblo de chocolate, en la sala de las nubes o bien junto a nuestra caja de bombones gigante, entre otras.
Otras, como la piscina de bolas, el salón de cupcakes o la propia fábrica de chocolate, que completan una exposición que nos atiborra de azúcar sin empachos ni engordar un solo gramo. Recuerden, sábados y domingos de mayo, a partir de las 11 y en accesos cada media hora.
Dime, David, ¿te gustan las canciones de Mecano?
Pues, aunque solo sea por el hecho de escucharlas mucho cuando era pequeño, pues me traen buenos recuerdos, sí.
Pues, tiempo para recordar si quieres. Te propongo ver Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience, en el espacio raro de IFEMA. Bueno, mejor que yo, nos lo propone el propio director del espectáculo.
Hola, soy Sergio Alcover, director artístico de Cruz de Navajas, y me gustaría mandar un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid. Y sobre todo animaros a ver este pedazo de espectáculo sobre los grandes éxitos de Mecano, porque vais a volver a vivir la música y a vibrar desde una butaca.
Cruz de Navajas se crea a partir de las letras y música de uno de los grupos más importantes de nuestro país, pero no es un musical al uso. Aquí las composiciones de Mecano son el hilo conductor de un espectáculo audiovisual donde participan 29 artistas entre músicos, bailarines y cantantes. Y ya estamos metidos de lleno en las fiestas de San Isidro, David, aunque pedimos prudencia desde aquí porque el coronavirus sigue entre nosotros, pero desde el rap de Don Patricio, el cuplé de Olga María Ramos, un habitual ya de estas fiestas, o el pop de Mikel Erentxun, son solo algunas de las apuestas del fin de semana en Madrid dentro de la programación de San Isidro, patrón de la ciudad. Una oferta musical que arranca hoy con el concierto de Mikel Erentxun en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, donde el Donostiarra nos va a presentar en formato acústico temas de sus últimos trabajos.
Este me gusta más.
¿Te gusta más Mikel Erentxun? Pues ya sabes, la cita hoy en el Conde Duque y también hoy en el auditorio del Parque Forestal de Entrevías, un homenaje a los artistas que han salido del barrio de Caño Roto. Y ya mañana sábado será el turno de los sonidos más castizos en el Conde Duque con Olga María Ramos, mientras que los más pequeños van a poder disfrutar en Matadero de las canciones de Petit Pop, donde además en Matadero va a haber conciertos a lo largo de todo el día. Pero yo creo que lo más sencillo es consultar la web sanisidromadrid.com, porque ahí está el programa completo de conciertos y fiestas de nuestro patrón. Bebo el agua que viene
conmigo esto. Por favor, lo reiteramos una vez más, incluyan en su programa de fiestas la prudencia. El coronavirus sigue causando estragos cuando le damos la menor oportunidad. Nos quedan 4 minutos de informativo. Vamos a tratar de resumir lo que les hemos contado esta hora con la ayuda de Mónica Roncero. Primer fin de semana completo sin estado de alarma. Comienza la gran evasión.
Desde primera hora de la mañana se está notando un trasiego especial en estaciones de tren y autobús. Y es que son muchos los ciudadanos deseosos de salir tras meses de un estado de alarma que no ha permitido viajar a otras comunidades. La zona levantina empieza a llenarse de madrileños y los hosteleros lo agradecen.
Estamos deseando que lleguen, no por el dinerito, sino porque, bueno, al final necesitamos vida también en la Comunidad Valenciana. Queremos que vengan, no estamos preocupados para nada por la incidencia.
Pero ojo, porque 14 zonas básicas de salud de la región continúan perimetradas, serán 11 a partir del lunes.
La buena evolución de los datos de la pandemia en Madrid hace que la semana que viene ninguna zona estrene restricciones a la movilidad. Las que ya estaban perimetradas seguirán así una semana más, salvo Las Rozas, en el municipio del mismo nombre, y Gandhi y Vicente Muzas, en Madrid capital, con una incidencia acumulada de 256 casos a 14 días. El viceconsejero Zapatero advierte, el virus aún no ha terminado.
Hemos terminado con el COVID-19, clara y rotundamente, no. No hemos terminado con el COVID-19. Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Esto no ha terminado.
Madrid empezará a vacunar la semana que viene a personas de 50 a 55 años. Hasta el momento, el 15% de la población diana de la región ha recibido la pauta completa.
Pedro Sánchez, por cierto, ha vuelto a sacar pecho a cuenta del ritmo de vacunación. El jefe del Ejecutivo ha estado hoy en Granada.
Ha visitado los laboratorios Rovi, donde se fabrica el principio activo de la vacuna de Moderna. El presidente del Gobierno ha pedido no bajar la guardia, aunque el ritmo de vacunación de la pandemia nos está llevando, dice, en línea recta a la inmunidad de grupo. Pablo Casado le ha vuelto a exigir una ley de pandemias.
Estamos demostrando no solamente un compromiso y una profesionalidad del Sistema Nacional de Salud extraordinario, también una aceptación de la vacuna por parte de la población española, yo creo que a la vanguardia y con un altísimo porcentaje en relación con otros países.
Te falta una ley de pandemias que permita recuperar la normalidad y que se deje ya de cantar el cuco, todos los días diciéndonos cuántos días quedan para la inmunidad rebaño. España no es un rebaño. Él se cree que nos puede seguir dirigiendo.
Un dispositivo de hasta 2.240 policías nacionales y municipales va a vigilar que no haya botellones en San Isidro.
Desde esta noche y hasta el domingo, hasta 380 agentes municipales diarios, ayudados por nacionales llegados de fuera de Madrid, evitarán que se repitan las aglomeraciones y botellones del pasado fin de semana. Lo harán con ayuda de drones. Esther de Gregorio es portavoz de Policía Municipal.
Vamos a poder avisar a la población en el caso de que se produzcan estas aglomeraciones para que pues, se disuelvan por sí mismas, y también esa información la vamos a utilizar en tiempo real para tomar decisiones a la hora de ajustar nuestros operativos y tratar de que las jornadas festivas discurran con la mayor normalidad posible.
El Ayuntamiento de Madrid pide que no se acceda a Madrid Central sin autorización.
El llamamiento lo ha hecho el delegado de Movilidad, Borja Caravante, porque aún se está pendiente de un dictamen del Tribunal Superior de Justicia.
Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de ratificar esas medidas anti-COVID de la Comunidad de Madrid. Tiene el aval la comunidad para seguir con esos cierres zonales y con las medidas impuestas en la hostelería. Hasta aquí este tiempo de información. Nosotros volvemos el lunes. Sin embargo, se quedan con los boletines, con el Madrid Directo, con el Enfoque y mañana con nuestra programación especial de San Isidro, recordando ese llamamiento para que seamos responsables, disfruten del primer fin de semana sin estado de alarma.